Las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? A raíz de lo que estamos viviendo esta semana, sobre todo en lo referente al coronavirus y a la falta de acuerdos entre las autoridades o la responsabilidad ciudadana, que también es importante tener en cuenta, me ha dado por pensar en la diferencia entre oír y escuchar, y enseguida vas a entender por qué. Son dos palabras que utilizamos para expresar lo mismo, pero tienen ciertos matices. Si uno consulta el diccionario de la Real Academia Española, dice que oír es percibir con el oído los sonidos y escuchar es prestar atención a lo que se oye. Y es que a veces da la impresión de que no oímos, pero no nos escuchamos. Llevamos semanas hablando de la necesidad de diálogo y entendimiento en cuestiones que nos preocupan, como pueden ser la eutanasia, la gestión de la pandemia, la falta de oportunidades en los sectores más marginados o la educación. En esta última cuestión, la educativa, me quiero centrar hoy a raíz de las enmiendas que los grupos parlamentarios presentaban esta semana, donde de nuevo la escuela concertada se veía discriminada. Actualmente, el 25% de los alumnos estudian centros concertados. Bien, es cierto que la mayoría son de inspiración católica, pero hay otros que han surgido por iniciativas privadas. Aún así, la sensación que queda es que parece que la escuela concertada es un privilegio perteneciente a la Iglesia cuando nació, fíjate, en los años 80 como complemento a la red pública por la insuficiencia de centros que había por aquel entonces. Un modelo que desde hace 35 años viene prestando un servicio importante a la sociedad, al igual que la pública o la privada, no digo que no, son complementarias y totalmente necesarias. Pero no olvidemos que la concertada ahorra al Estado miles de millones de euros cada año. Tiene un gasto por alumno muy inferior a la pública. Imagínate lo que podría suponer en este momento a las arcas del Estado prescindir de ella. Además, es que hay demanda social de centros concertados. Y ojo, que no es algo exclusivo de España, que en Europa muchos países tienen un sistema similar, empezando por Francia, por ejemplo. Pero volviendo a aquello de oír y escuchar, como recordaban esta semana representantes de diferentes organizaciones de la escuela concertada, no deja de asombrar que el Gobierno repita que el proyecto de ley de educación recoge las aportaciones de todos los sectores educativos, porque la realidad lleva a pensar que esto queda algo lejos. Como también recordaba Monseñor Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, que mostraba su asombro a raíz de la reunión que mantuvieron a finales de julio con la ministra de Educación y su equipo de trabajo, donde la línea de querer hacer propuestas por el diálogo y el entendimiento aún no ha obtenido respuesta. En definitiva, oír y escuchar es la diferencia para que el diálogo y el entendimiento sean posibles. Es la necesidad del presente para construir el futuro. Recibe un saludo de Irene Pozo. Mantenemos la linterna encendida aquí en COPE. Es viernes 2 de octubre. Escuchas la linterna de la Iglesia.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Pues enseguida actualizamos la información religiosa de la semana, pero antes hacemos nuestra parada habitual en las redes sociales. Nacho de Gamón, ¿qué tal la semana?
Pues muy intensa, Irene, la verdad, no te voy a engañar.
Bueno, oye, este domingo San Francisco de Asís finaliza el tiempo de la creación. No sé si hemos hecho los deberes de reflexionar sobre nuestros hábitos y estilos de vida. Yo me he dado buenos paseos, por el campo, que me han ayudado a ver las cosas de otra forma, también lo digo, Pero creo que por ahí va la cosa, ¿no? ¿Qué le preguntamos a nuestros oyentes hoy?
Pues hoy lo que le pedimos a nuestros oyentes es que nos cuenten cuál es su paisaje favorito de la naturaleza, cuál es ese paraje que les ayuda a conectar con la creación. ¿Y dónde nos lo pueden decir? Pues pueden seguirnos en Facebook y Twitter en Religión COPE, y hoy además estamos tuiteando con el hashtag LinternaIglesia2O.
Bueno, pues ya lo has oído, hashtag LinternaIglesia2O. Esperamos tus comentarios de esos lugares que no deberíamos dejar de visitar. Es que las cosas buenas hay que compartirlas. Nacho, ¿nos vas contando?
Te voy contando, Irene.
Gracias. Y te voy a presentar a los colaboradores que hoy nos acompañan para comentar y analizar la actualidad. José Beltrán.
Muy buenas noches.
¿Qué tal la semana?
Bien, cortita, no, larga, larga, larga y de trabajo.
Y Fernando Vidal, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, pues enseguida voy con vosotros, pero antes ponemos el foco de esta linterna de la Iglesia en algunas cuestiones de actualidad que son noticias estos días. Comenzamos nuestro repaso en Asís. En esa ciudad italiana, el Papa va a firmar mañana sábado su nueva encíclica Fratelli Tutti, Hermanos Todos, sobre la fraternidad humana y la amistad social. Este documento, la tercera encíclica de su pontificado tras Lumen Fidei y Laudato Si, será firmado junto a la tumba de San Francisco de Asís y publicado el domingo. Antes de la firma, el Papa celebrará una misa en el santuario que alberga la sepultura del santo italiano. Tanto la ceremonia como la firma posterior del documento podrán seguirse mañana a través de 13ycope.es a partir de las 3 de la tarde. Y precisamente este domingo concluye el tiempo de la creación, que comenzó el pasado 1 de septiembre, un tiempo instituido tras la publicación de la anterior encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, que cumple 5 años y que nos invita a combatir la degradación ambiental y luchar contra el cambio climático. A ello estamos llamados todos los cristianos, también los religiosos, como los agustinos. Su prior general, el padre Alejandro Moral, ha publicado un mensaje en el que nos recuerda la importancia de poner en práctica lo que dice la encíclica.
Estamos para promover en nuestras actividades la sensibilización y la promoción para actuar después. Mi propuesta para cada hermano de la orden es leer, estudiar y orar con la Laudato Si, discutirla en comunidad y después decidir cada comunidad cómo ponerla en práctica, involucrando a los laicos.
Y esta semana conocíamos el tema del mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebrará en mayo de 2021. Ven y lo verás, comunicar encontrando a las personas cómo y dónde están. Y el Papa también publicaba esta semana una carta pastoral para relanzar la lectura de la Biblia, dedicada al amor por la Sagrada Escritura de San Jerónimo en el 1600 aniversario de su muerte. Este santo doctor de la Iglesia permitió que la Sagrada Escritura estuviera al alcance de un mayor número de fieles y que estos la comprendieran mucho mejor. Esta semana se ha celebrado la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal en su última reunión de este año 2020. El secretario general y portavoz de los obispos dio cuenta en rueda de prensa de los trabajos de la comisión, como el borrador de una instrucción pastoral sobre el acompañamiento en la muerte y el duelo que se presentará a la Asamblea Plenaria del próximo mes de noviembre. Monseñor Luis Argüello también trató algunos temas de actualidad y afirmó asistir con perplejidad a la falta de acuerdo entre los políticos en este tiempo de pandemia, a los que reclamó unidad para afrontar esta difícil situación.
En medio de esta situación, constantemente se nos convoca por responsables políticos y sociales a la unidad, y sin embargo son lanzadas al camino muchas piedras de división, lo cual provoca una perplejidad. Desde el principio de la pandemia, el eslogan oficial es juntos, unidos, y luego al mismo tiempo observamos estas piedras de división lanzadas al camino de nuestra andadura común como sociedad.
El secretario general de la Conferencia Episcopal también calificó de paradoja el debate sobre la eutanasia cuando lo que se nos reclama es poner el cuidado en primer término.
Busquemos puntos de encuentro. Todos queremos una buena muerte. Todos queremos aliviar el sufrimiento. ¿Por qué hacerlo suprimiendo la vida? ¿Por qué hacerlo provocando de manera activa la muerte? ¿Por qué hacerlo suprimiendo, no promoviendo de una forma mucho más activa los cuidados y la cercanía?
Monseñor Argüello habló también sobre la ley de memoria democrática que pretende aprobar el gobierno y señaló la gravedad de querer escribir una historia oficial que quiera convertirse en una pauta educativa, sobre todo cuando supone una enmienda a los aspectos centrales del acuerdo de la transición democrática. Y sobre educación, reconoció que los obispos están preocupados por la deriva que está tomando la nueva ley educativa. Precisamente la educación concertada está en pie de guerra con el gobierno porque a la citada ley educativa se une ahora el plan del Ministerio de Hacienda de retirar la exención del IVA en la prestación de servicios sanitarios y educativos de carácter privado. Las organizaciones empresariales representativas del sector educativo privado recuerdan que la aplicación del IVA a este sector en plena crisis económica derivada de la pandemia supondría para las familias que libremente la han elegido un encarecimiento insoportable de este servicio, lo que en la práctica podría llegar a suponer la desaparición del sector. Y desde hace nada, poco más de media hora, la Comunidad de Madrid cuenta con 10 municipios confinados, entre los que se encuentra la capital. Son Madrid, Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares. Según las instrucciones del Ministerio de Sanidad, el aforo en los templos y lugares de culto queda reducido a un tercio del total, una medida con la que se mostró conforme la Conferencia Episcopal, consciente de la situación que se vive. Y echamos un vistazo ahora a las voces que han pasado esta semana por los micrófonos de COPE y 13. Por el espejo de COPE, Monseñor José Mazuelos pasaba esta semana y, por cierto, que esta misma tarde ha tomado posesión de su nueva diócesis, la de Canarias. El presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida señalaba los dos principales objetivos de la nota Samaritanus Bonus de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la eutanasia.
Una es la llamada a toda la sociedad a una humanidad del morir y de la atención a los enfermos terminales y a los más débiles, y también una llamada porque no podemos olvidar que el médico siempre tiene esa mirada. La ética cristiana siempre ha hecho una analogía entre el médico y el buen samaritano, que es fundamental. No solamente a los médicos que vean desde el punto de vista técnico una enfermedad, sino que tienen que ver también la persona humana.
Y en 13 al día, el jueves, se vivió un momento muy emotivo al ser testigos en directo de la Misa de Acción de Gracias por los 400 años de Jesús del Gran Poder, conocido como el Señor de Sevilla. Desde el Vaticano se desplazó el cardenal Miguel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Félix Ríos, hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder, nos hablaba así de la pena que tienen por no haber podido sacar la imagen a los barrios de la periferia sevillana como estaba previsto y por los límites de aforo.
Peticiones de acceso a la plaza, pues teníamos más de 800, ¿no? De hermanos, de devotos del Señor de toda la ciudad, de Andalucía y de España, pues teníamos muchísimas más, pero es que en las condiciones actuales el aforo que tenemos es el que tenemos. Nosotros hemos cuidado mucho, hasta el exceso siempre, el no distinguir nunca entre hermanos y devotos y que la imagen del Señor esté siempre a disposición, pero las circunstancias mandan y de verdad que eso es algo que lo llevo como un dolor verdadero en el corazón.
Y terminamos este repaso informativo en nuestras diócesis. Ante la imposibilidad de realizar físicamente una peregrinación a Guadalupe debido a la pandemia, la Archidiócesis de Toledo ha preparado una peregrinación virtual al monasterio extremeño. Comenzará el próximo viernes y desde COPE Toledo tiene más detalles Cristóbal Cabezas.
La Archidiócesis de Toledo tiene la tradición de, en torno al 12 de octubre, organizar peregrinaciones al monasterio, como la Peregrinación Diocesana de Jóvenes. Este 2020, debido a la pandemia, no es posible, ya saben, este tipo de peregrinación. Sin embargo, el arzobispo toledano, don Francisco Cerro Chávez, ha animado a que sí se realice de una manera muy especial. Por este motivo, del 9 al 12 de octubre se ha organizado la peregrinación virtual. Todos los participantes recibirán cada día un itinerario espiritual con vídeos, meditaciones, catequesis e incluso juegos, y también un itinerario físico para quienes quieran realizarlo durante tres etapas del Camino Real hasta el Santuario de Guadalupe. Una iniciativa que sin duda va a permitir unir en torno a la Virgen a peregrinos de todo el mundo.
Y cuenta atrás para celebrar el Año Santo Jacobeo 2021. El deán de la catedral y responsable de la Oficina del Peregrino, Segundo Pérez, ha presentado el proyecto de una credencial digital para quienes peregrinan a Santiago para que puedan registrar su paso por el camino. En COPE Santiago está Patricia Iglesias.
Desde enero será posible hacer el camino con sello digital. Con el comienzo del Año Santo empezará a funcionar una aplicación para dispositivos móviles que evitará, a quien lo desee, claro, cartillas físicas ni sellos de caucho y, por lo tanto, esperas o aglomeraciones innecesarias. Sergio Cernadas es informático de la Catedral de Santiago.
El peregrino descargará la app, seleccionará el camino, a partir de ahí hay una pasarela de pago, ¿vale?, para pagar lo que es la credencial. Y después de esa pasarela de pago, pues el peregrino podrá ir sellando lo que es la credencial de una manera digital.
Además, la app credencial del peregrino permitirá obtener información valiosa para los que reciben a los caminantes al final de la ruta. A través de las descargas en la aplicación, sabrán en la oficina del peregrino qué tramos están más concurridos y se podrán planificar los días en los que se aguarda mayor afluencia.
Bueno, pues son las 10:44 de la noche, 9:44 en Canarias, y estás escuchando La Linterna de la Iglesia. Más de 350 religiosos han fallecido en lo que va de año por la COVID-19. Nos dejan un testimonio de vida, de fidelidad y de servicio hasta el final que no deberíamos olvidar. 357 personas de 73 congregaciones diferentes. Por ello, la Conferencia Española de Religiosos dedicaba esta semana el Día de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael a honrar su memoria. Nos queremos sumar en la linterna de la Iglesia a este pequeño homenaje. Jesús Miguel Zamora, secretario general de Confer, buenas noches.
Buenas noches, Irene.
Oye, precioso homenaje, pues propuesto en memoria de estos hermanos y estas hermanas fallecidas por la COVID-19. ¿Cómo vivisteis la jornada? ¿Cómo se ha vivido también en las diferentes congregaciones?
Bueno, pues yo creo que ha sido una jornada muy bonita porque las cosas que nos han ido llegando y los mensajes que nos han ido llegando han sido todos de agradecimiento. Queríamos que no fuera simplemente un número lo que aparecía y saber que habían fallecido tantos religiosos o religiosas, sino tener en cuenta que lo que queríamos era fundamentalmente homenajearlos por todo lo que ha significado su vida, sentir también de una manera conjunta con todas las comunidades religiosas que hermanos nuestros han hecho un camino y ese camino, pues la enfermedad se lo ha truncado, pero sin embargo queríamos que sobre todo fuera el testimonio de fidelidad, el de agradecimiento, juntamente también con una buena dosis de dolor, porque no en vano el hecho de que se hayan marchado pues ha dejado un pozo de dolor fuerte, ¿no? Pero bueno, creíamos que era importante también el hecho de resaltar la fidelidad, la fraternidad con la que han vivido y decirnos unos a otros que su vida ha merecido la pena, porque han ido por delante y nos han ido marcando también el camino. Entonces, bueno, pues dentro del dolor, la alegría de saber que los tenemos como intercesores en el cielo.
Jesús Miguel, ¿cómo está afectando la pandemia a la vida religiosa?
Bueno, pues yo creo que se ha vivido con mucho miedo y con mucha precaución. No cabe duda que todo el esfuerzo que se ha hecho por intentar que la pandemia no sacudiera excesivamente a las congregaciones religiosas, pues ha sido algo que nos ha, yo creo que nos ha pillado a todos un poco con los brazos caídos, ¿no? Pero enseguida hemos intentado poner los remedios necesarios. El miedo pues ha sido vencido por la iniciativa, por muchas cosas que se han ido sucediendo. Se veía sobre todo también la necesidad de ir compartiendo con otros, de ir ayudando, de no cesar en las iniciativas que podían ofrecerse a cada una de las comunidades, a las personas que estuvieran en contacto también con los religiosos, y yo creo que desde ahí, a pesar de ese zarpazo que nos ha dado, yo creo que se ha seguido manteniendo pues la iniciativa, la preocupación por responder a lo que siempre hemos hecho, que ha sido entregar la vida y seguir dando la vida por aquellos a los cuales nos dedicamos, ¿no?
Bueno, y ahora mucho más, ¿eh? Hemos visto durante toda la pandemia, bueno, pues hemos visto que a los religiosos que se han volcado en hacer mascarillas, en atender hospitales, en visitar enfermos, en cocinar para los que no tenían nada. Bueno, los hay que han editado hasta libros, ¿eh? Para llevar esperanza por muchos sitios, ¿eh? En fin, muchas iniciativas que también nos decías, ¿no? Que han ido surgiendo, traspasando hasta los muros de conventos y monasterios para convertirse en un verdadero hospital de campaña. Jesús Miguel, ¿cómo es, hablo en presente, de importante la vida religiosa durante este tiempo que estamos viviendo?
Bueno, pues yo creo que la vida religiosa está haciendo fundamentalmente lo que siempre ha hecho. Es decir, de alguna manera lo que nos está diciendo es que aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Y por lo tanto siempre es una llamada de atención para que aquellas cosas que tenemos que hacer en nuestra vida ordinaria las vayamos haciendo también con profundidad, con sentido, generando en nosotros y en aquellos a los cuales nos dedicamos un montón de esperanza, también, cómo no, de sentido de Dios, que yo creo que da un pozo a la vida pues un poco diferente, ¿no? Y desde ahí yo creo que la vida religiosa se sigue esforzando a través de pequeños o de grandes gestos y está haciendo Lo que creo que siempre ha hecho, y me atrevería a decir que en este momento de pandemia, pues todavía mucho más, inventando, creando, generando aquellas iniciativas que hacen que Dios pueda tener también un hueco dentro de la vida de nuestros hombres y mujeres y de la vida de la sociedad en la que estamos, ¿no? Entonces, desde ahí se están poniendo, yo creo, que esfuerzos grandes en hacer que la vida religiosa y en sentido de Dios pues sea algo que no se olvide.
Empezábamos este programa hablando del momento que está viviendo la escuela concertada, que se está viendo fuertemente discriminada. Bueno, una escuela a la que pertenecen la mayoría de los colegios religiosos. ¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues con mucha preocupación. Leía el otro día, hace poquito, unas cosas de Fernando Vidal, un escrito que tenía, que dice que los políticos se han convertido en un grave problema porque no contemplan la realidad o porque el voto del poder les embota los sentidos. Es decir, yo creo que aquí hay una realidad, y es que desde hace ya mucho tiempo ha habido dos redes que han estado conviviendo de una manera eficaz, de una manera buena, y en este momento los diálogos que se están con la administración educativa casi son diálogos de sordos. Y entonces se está viendo con mucha preocupación, porque es un ataque directo a la escuela concertada, cuando la escuela concertada lo único que está haciendo es responder a una iniciativa que los padres quieren tener y que nosotros, en general, los colegios religiosos están dando ese sentido a lo que los padres quieren. En el fondo, es responder a esa libertad de enseñanza, y parece que en este momento la libertad de enseñanza se está coartando por todos los medios. No es de recibo que en este momento de pandemia se intente sacar adelante una ley cuando quizá a lo mejor hay otros problemas, y nos tendría que coger la posibilidad de sentarnos tranquilamente a discutir y hablar las cosas con un poco más de tranquilidad, y en este momento donde todos estamos un poco violentos por la situación que se vive. Entonces, si a esto le añadimos que se están limitando pues muchas cosas que la propia Constitución dice, pues estamos en un momento pues muy crucial, muy difícil también para la enseñanza concertada.
Pues fíjate que tengo aquí a Fernando Vidal, a mi derecha.
Mira.
Hola, ¿qué tal? Oye, felicidades por todo lo que hacéis. La verdad es que creando vida en las heridas sociales, sanitarias y personales más importantes de este país, ¿no? Y todo vuestro medio millar de ONGs, vuestros colegios, universidades, hacéis una labor que yo creo que toda la sociedad reconoce.
Hombre, yo creo que lo que intentamos, por un lado, es que lo que vamos haciendo y lo que venimos haciendo de siempre un poco se conozca. Tampoco queremos sacar pecho pensando que somos los únicos que hacemos cosas, y uno de los elementos importantes y bonitos que tenemos es el cómo intentamos colaborar con otras entidades que también se dedican a crear un ambiente un poco mejor, a crear un mundo un poco más humano, y entonces nos gusta colaborar con ellas, sean las entidades que sean, religiosas o no religiosas, con entidades sociales. Entonces, desde ahí todo nuestro esfuerzo también en ir acompañando y ir generando lazos, ¿no? Yo creo que incluso la nueva encíclica del Papa, que va a hablar de fraternidad, pues insiste todavía, me imagino que insistirá todavía mucho más en ir creando lazos unos con otros, y eso la vida religiosa yo creo que tiene mucha experiencia y no quiere dejarla pasar.
Bueno, pues yo invito a quien nos esté escuchando que no dejen de visitar vuestra página web, confer.es, y vuestro canal de YouTube, porque la vida religiosa es una gran desconocida, ¿eh?, que puede aportarnos mucho personalmente a cada uno de nosotros. Hay muchas experiencias, y sobre todo en este tiempo, bueno, pues que merece la pena conocer y ser compartidas. Jesús Miguel Zamora, secretario general de Confer, gracias por tu tiempo.
Nada, un placer y muchas gracias, y ahí estamos también para enseñar aquello que somos y aquello que hacemos.
Muchas gracias. Bueno, pues importante la labor de la vida religiosa, que si tomamos este tiempo de pandemia como oportunidad, ha sido maravilloso poder descubrir este mundo tan desconocido para muchos, pero tan cerca de nosotros a la vez, ¿no, José?
Pues sí, porque todas esas pandemias adyacentes a la pandemia del coronavirus, es decir, la pandemia del hambre, de la pobreza, de la exclusión, de la soledad de los ancianos, siempre hay cerca un religioso o una religiosa, ¿no?, que desde su identidad carismática y desde esas familias y esos dones, ¿no?, que van diseminando el evangelio, pues eso, pues en el acompañamiento a los ancianos, a los niños, a los jóvenes, han hecho que sea un poco más llevadero este tiempo de incertidumbre y de miedo que nos ha tocado vivir.
Bueno, Fernando.
Sí, es verdad. Yo creo que cuando pensamos, por ejemplo, en todos los religiosos que están trabajando en los países del sur, es un orgullo para este país. Y un país como el que vivimos, que está en riesgo de depresión cultural, es decir, en creer que no podemos salir adelante de esto, necesita realmente sentirse orgulloso y necesita recuperar capital moral. Y sin duda las personas religiosas que están entregando su vida completamente a la gente son parte de esa fuente para recuperarnos moralmente como país. Y es triste el que a veces se les menosprecie o se minusvalore el trabajo que hacen por motivos ideológicos. Yo creo que todo este país se siente tremendamente orgulloso y agradecido a tantos religiosos que están dando su vida aquí y en los peores sitios del mundo.
Y la gran desconocida, ¿eh?, que es la vida religiosa. Y lo bien que lo están haciendo en Confer, ¿eh?, por cierto.
Son una gran mayoría silenciosa, ¿no? Muchas veces hablamos de las minorías creativas dentro de la Iglesia y son una gran mayoría silenciosa, especialmente en los lugares más ocultos y más oscuros, ¿no? Es decir, yo venía ahora de camino cerca del polígono Marconi y si no fuera por la presencia de las adoratrices o de Villa Teresita ahí, pues todas esas chicas que son vejadas cada noche no tendría ni un solo aliento, ni un solo acompañamiento, ni ese cariño necesario para superar esa gran cruz que es el mundo de la prostitución y de la trata, por ejemplo.
Sí, es verdad, y yo creo que es cierto que hay humildad en lo que hacen, pero también llega un momento en el cual es necesario dar a la gente esperanza. Y necesitamos una gran inyección de esperanza en este país en estos momentos, y ya solo saber que tienen, que están manteniendo 500 ONGs, es la mayor red de ONGs que hay en toda España. Y es algo a poner de valor, no por sacar pecho, sino precisamente para dar esperanza y confianza a la gente.
Bueno, pues está claro. Enseguida analizamos otras cuestiones que nos deja la actualidad de esta semana. Antes les recuerdo que pueden seguirnos también en redes sociales, en Facebook y Twitter a través de la cuenta Religión Cope. Y hoy estamos tuiteando con el hashtag LinternaIglesia2O, donde esperamos que nos cuentes esos lugares que has visitado, que te han parecido maravillosos, que merece la pena compartirlo. Ya sabes que este domingo, fiesta de San Francisco de Asís, acaba el tiempo de la creación, pero además van a ocurrir muchas más cosas en torno a este santo que tanto admira el Papa Francisco. Lo vamos a contar en unos minutos a partir de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias. Pausa y volvemos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Irene Pozo en Twitter en @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a cuidarte con lo que nos cuenta Uriarte.
Ahí estamos, ahí estamos.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Manos a la obra, yo introduje el gotelé en España.
Te vuelvo a llevar por lo visto.
¿Te vuelvo a llevar el gotelé?
Todo ¿sí? vuelve. ¿Sí?
Para rasparte picaduras si te pica el hombro.
Sí, eso es muy grave.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre corre por el Domun. Toda la información en domun.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC IBAN válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la linterna de la Iglesia. Estás escuchando COPE y quiero que me acompañes en la siguiente historia para descubrir conmigo lo que rodea a los diferentes acontecimientos que vamos a vivir este fin de semana. Enseguida vas a entender por qué. El Papa Francisco es una de las personas más influyentes del mundo. Sus palabras y sus actos llegan a millones de personas y todo ello afecta a nuestra sociedad de una manera o de otra. Mañana va a firmar su tercera encíclica, Fratelli Tutti, Todos Hermanos, que trata sobre la fraternidad y la amistad social. Probablemente todos los medios de comunicación del mundo entero se hagan eco de esta noticia y el Papa ha querido que este acontecimiento tenga lugar en Asís. Y alguno se podrá preguntar, ¿por qué en Asís? Bueno, pues porque es aquí donde nació el santo al que le tiene tanta devoción, San Francisco de Asís. Una de las primeras decisiones que Bergoglio tomó como papa fue adoptar precisamente el nombre de Francisco por este santo. El propio pontífice cuenta que durante su elección, cuando estaba prácticamente elegido, el obispo que tenía al lado le dijo: «No te olvides de los pobres», e inmediatamente le vino a la cabeza San Francisco de Asís. Y resulta que los dos Franciscos, a pesar de estar a 1000 años de distancia, han tenido paralelismos. El santo nació en el siglo XII, fue caballero, luchó en guerras, estuvo encerrado, hasta que decidió entregarse a los pobres. Durante su juventud, una imagen de Jesucristo crucificado le habló y le pidió que reparara su iglesia. Fue capaz de vivir su vida con menos de lo indispensable y entregándosela a los que más le necesitaban. Al enterarse de que le quedaban pocas semanas de vida, dijo: «Bienvenida, hermana muerte». Murió el 3 de octubre de 1226 después de escuchar la Pasión de Cristo, según San Juan. Tenía 44 años, pero son 44 años llenos de esperanza, fe y entrega. Y por eso, también pasando por injusticias y mucho sufrimiento, su ejemplo de entrega a los pobres le valió que se le conociera 1000 años después, como se conocen sus hazañas, poniendo en valor a los más pobres y humildes, entregándose por y para la Iglesia y también destacando la importancia de la naturaleza, de nuestra casa común. Ahora, casi 10 siglos después, el Papa Francisco sigue el ejemplo de este hombre al que su vida le valió el sobrenombre de santo. Y este fin de semana cobra especial interés porque, además de la firma de la encíclica, no olvidemos que el domingo se celebra la fiesta de San Francisco de Asís y termina también el tiempo de la creación. De nuevo vuelve a existir ese paralelismo entre dos hombres de distintas épocas, pero en el mismo lugar y con el mismo objetivo: Jesús. Y a esta hora, como cada viernes, viajamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal en Italia, Eva Fernández. Eva, buenas noches. ¿Qué tal la semana?
¿Qué tal, Irene? Muy buenas noches. Sí, una semana intensa, como habéis comentado antes, José y Fernando también.
Oye, Eva, mañana viaje privado y sin fieles debido al estado de pandemia actual del Papa Asís. Está previsto que celebre misa a las 3 de la tarde y posteriormente firme esa esperada encíclica Fratelli Tutti. No sé cómo lo estás viviendo porque, bueno, no sé lo que comentáis los que habitualmente acompañáis al Papa en sus viajes. ¿No le vas a poder pedir que venga a España? Pero bueno, no, a ver cómo vais a darle cobertura a este hecho que casi me atrevería a denominar de histórico.
Sí, sí, has dado la palabra adecuada. No va a ser algo que todo el mundo, una cita, una visita que vamos a seguir con gran interés e ilusión, ¿no? Esta cuarta visita del Papa a su ciudad preferida de Italia, que es que sin duda es Asís, ¿no? Los periodistas, claro que echamos de menos los viajes, al igual que el propio Papa, que lo ha dicho recientemente, echa de menos los viajes internacionales, ¿no? Pero realmente esta cita va más allá de un viaje, ¿no? Porque Francisco, lo acabas de subrayar tú ahora mismo, no quiere sellar junto al santo, que es estandarte de su pontificado, nada menos que el documento más importante que escribe un papa, ¿no? Que es una encíclica, ¿no? Y mañana es cierto que va a haber muy pocos periodistas presentes, un público reducido para asistir a la misa. Me han enviado algún compañero que está allí, que se han preparado unas cuantas sillas, unas fotos a la puerta de la basílica. Lo malo es que en principio el pronóstico del tiempo amenaza lluvia. Esperemos que tener la sorpresa del sol, ¿no? Pero la imagen de la jornada va a ser sin duda esa rúbrica del Papa sobre el texto que firmará sobre el altar situado sobre los restos de San Francisco. Se nota además cada vez que va que el Papa necesita tocar, necesita sentir la cercanía del santo, porque cada vez que reza ante sus restos suele acercarse a dar un beso sobre el altar, incluso aprovecha unos instantes fugaces para apoyar su frente, ¿no? Y seguro que sobre todo lo más importante, Irene, es que mañana el Papa va a regresar al Vaticano feliz, habiendo dejado en manos de San Francisco el fruto de la encíclica en todo el mundo.
Más cositas, Eva. Justo ayer jueves el Vaticano presentaba su balance económico correspondiente al año 2019, donde se ve reducido su déficit de manera notable. Buenas noticias y también un paso adelante en la transparencia que pide el Papa, ¿verdad?
Sí, transparencia al detalle, porque ha sido un balance exhaustivo, que era, por otra parte, necesario, porque desde hacía 5 años no se hacían públicas las cuentas, ¿no? Y esta semana hemos podido conocer de dónde vienen sus fondos y cómo y en qué se gastan, ¿no? El nuevo responsable de la economía de la Santa Sede, Juan Antonio Guerrero, se ha estrenado a lo grande, ¿no? Porque se ha estrenado mostrando al mundo el estado de cuentas de los 60 departamentos del Vaticano y de las 125 nunciaturas repartidas por todo el mundo, ¿no? Y como en estos momentos el responsable de economía prefiere no conceder entrevistas a los medios, aunque más de uno lo quisiéramos, ¿verdad, José?
Sí.
Por ahí. Pues el Vaticano ha publicado unas declaraciones suyas muy interesantes, por cierto, en las que asegura que los fieles tienen derecho a saber cómo se utilizan los recursos, porque la Santa Sede ha de ser como una casa de cristal, ¿no? Él decía, explicándolo muy bien, es un detalle importante, que la Santa Sede no podemos olvidar nunca que no busca beneficios, por lo tanto es normal que esté en déficit, y eso que las cifras confirman que se ha conseguido reducir el déficit a 11 millones de euros frente a los 75 millones del año anterior. Es una cifra considerable. Y también me gustaría subrayar la valentía, porque al explicar el balance, el estado de cuentas, el padre Guerrero no ha eludido temas tan delicados como la famosa compra de un edificio en Londres, ¿no? Un movimiento de dinero sobre el que alertó la propia Fiscalía del Vaticano, que esto es un dato importante. O sea, sí. Fue el Vaticano el que dijo, atención, que aquí hay algo que no termina de estar bien, ¿no? Entonces, ahí el padre Guerrero reconoce que en algunos casos la Santa Sede ha estado mal aconsejada y que también se ha visto estafada, pero que de todo se está aprendiendo para ser más prudentes en las inversiones. Y sobre todo lo que ha quedado claro, Irene, con estos presupuestos, es que se consigue hacer mucho con poco. O sea, no existe ningún presupuesto de ningún país del mundo que dé tanto de sí con un presupuesto tan reducido.
Bueno, Eva, pues terminamos con esa visita que está haciendo el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, que se encuentra de visita por Europa. Pasaba esta semana por el Vaticano, ha sido recibido por el cardenal Pietro Parolin. Bueno, ambiente tranquilo, de respeto, cordialidad. Y entre los temas que hablaron, China, un acuerdo que todo apunta que se va a renovar en unos días y, bueno, que la Santa Sede ve muy positivo, Eva.
Sí, desde luego el mensaje por parte de la Santa Sede esta semana ha sido nítido, ¿no? En vista de que los resultados han sido positivos, aunque limitados, el Vaticano, pues sí, considera muy probable que se va a renovar el acuerdo durante otro periodo, ¿no? El director editorial de la Santa Sede, Andrea Tornielli, que esta semana ha tenido mucho trabajo, ¿no?, ha matizado un detalle muy importante, ¿no? Y es que el objetivo del acuerdo nunca ha sido ni diplomático ni político, sino que tiene un carácter pastoral. Esto es fundamental para entenderlo, ¿no? Su finalidad no es otra que permitir que los católicos tengan obispos que estén en plena comunión con Roma y que al mismo tiempo sean reconocidos por las autoridades chinas. Recordemos, lo contamos aquí también, Irene, creo que fue en el programa en el que nos estrenamos. terminamos, ¿no?, la temporada, sí, ¿no?, que ese acuerdo permitió desatascar el nombramiento de obispos católicos en China, sí, y desde su firma no se han producido nuevas ordenaciones ilegítimas de obispos, ¿no? Y lo que es más importante, que las autoridades de Pekín han reconocido a las comunidades católicas que antes eran clandestinas. O sea, que sin ser perfecto, parece ser que ha hecho más bien que mal, y por lo tanto en las próximas semanas conoceremos sin duda cuál es la decisión definitiva.
Pues un fuerte abrazo, Eva. Toca disfrutar, aunque sea en la distancia, de ese viaje del Santo Padre así, sobre todo pues por ese regalo que se va a traer debajo del brazo, esa nueva encíclica que esperamos todos como agua de mayo.
Sin duda, deseando conocerla. Lo contaremos aquí en COPE, por supuesto, y en 13.
Eso es. Muchas gracias, Eva.
Un abrazo, buenas noches a todos.
Chao.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Pues comienza nuestro tiempo de tertulia con el análisis de la actualidad, lo primero de todo, y a pesar que aún no conocemos el contenido de esa encíclica que firmará mañana en Asís el Santo Padre, Fernando, ¿qué esperáis de ella?
Bueno, pues yo creo que comienza la gran revinculación, ¿no?, desde ese principio universal de la fraternidad, y además me encanta que añada la amistad social. En un momento en el que la comunidad está colapsada y está dividida, yo creo que va a ser uno de los grandes textos del siglo XXI. Todas las encíclicas son importantes, pero en un momento tan grave como el que estamos viviendo, tan dramático, pues cobra una especial importancia el que se dé este impulso que nos una a todos, que dé esperanza, que abra un camino que recree esta civilización herida. Yo creo que va a ser un gran marco de recivilización.
José.
Bueno, yo creo que el Papa se va a presentar mañana como un auténtico hacker. Es decir, yo creo que lo que busca el Papa es de alguna manera sabotear el sistema operativo de esta sociedad que está enferma, que ya lo estaba antes del coronavirus y él lo denunciaba, y que necesita un reseteo bastante importante, ¿no? Y yo creo que desde ahí, si habla de fraternidad, evidentemente eso nos remonta al documento de Abu Dhabi, y yo creo que va a tener un papel esencial el reivindicar que el hecho religioso, que la fuerza de todas las religiones y las raíces del concepto de humanidad y de hermandad en todos puede ser fundamental para salir de una amenaza enorme que es la del individualismo, ¿no? Yo creo que las referencias al COVID van a ser constantes y de nuevo vamos a encontrar a buen seguro esa llamada a, por favor, una vacuna universal, ¿no? Porque esto no puede ser, nadie se salva solo.
Bueno,
¿no?,
de hecho, le hemos escuchado, yo creo que nos ha dado muchas pistas el Papa, en todas sus catequesis, estas que ha dedicado a la pandemia, nos ha estado dando muchas pistas, ya han finalizado esta semana, y bueno, a ver qué nos trae de Asís. Más cositas impresionantes, las palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, en la rueda de prensa que ofrecía esta semana con motivo de la comisión permanente. Lo escuchábamos al principio, una situación la que vivimos que lógicamente para la Iglesia es preocupante, José.
Pues sí, yo creo que lo que el tiempo que se viene ahora, la admitía que era difícil, es para toda la sociedad y especialmente para la Iglesia, porque hay muchos elementos de distracción, o al menos así lo parece desde Moncloa, abriendo muchos melones, es decir, desde la fiscalidad, el IBI, pasando por la eutanasia, la reforma educativa, que de alguna manera pueden tocar a la Iglesia de forma colateral o de forma tangencial y que pueden hacernos distraer de esos otros grandes temas que son los que puso sobre la mesa Luis Argüello, ¿no? Es decir, la preocupación por los migrantes, por la gente que se está quedando a un lado en esta crisis económica, por la soledad de los ancianos, por la protección de la vida. Yo creo que estamos ahí en un ten con ten, que o sabemos despejar muy bien los balones, ¿no?, como el propio Papa Francisco le elogiaba a él el otro día en el encuentro, y así lo desvelaba, ¿no?, que le decía, después de esto, métete a futbolista, por lo bien que
le va
que
a fichar, le va a fichar para el Vaticano.
A los periodistas, ¿no? Pues es verdad que también toca torear, ¿no?, con todos estos temas, para que no se presente a la Iglesia como un enemigo de la sociedad o un enemigo de la modernidad, y sin embargo sí que se pueda poner en el foco esas verdaderas preocupaciones.
Vamos a recuperar de nuevo esas palabras que escuchábamos al principio de Monseñor Luis Argüello.
En medio de esta situación, constantemente se nos convoca por responsables políticos y sociales a la unidad, y sin embargo son lanzadas al camino muchas piedras de división, lo cual provoca una perplejidad. Desde el principio de la pandemia, el eslogan oficial es juntos, unidos, y luego al mismo tiempo observamos estas piedras de división lanzadas al camino de nuestra andadura común como sociedad.
Fernando, unidad y división no solo se refiere a las consecuencias que traiga la pandemia, es que en este sentido hay temas tan importantes como la eutanasia, la memoria histórica, la educación, en fin, muchas cosas en juego como la libertad o la dignidad o la justicia social.
Efectivamente, y son todas cuestiones que requieren la máxima atención y un debate público que tenga tiempo y que tenga modo para que podamos participar. Y sin embargo, estamos inmersos en una crisis que concentra toda nuestra atención y sin duda me parece que el sacar con tal urgencia toda esa batería de cuestiones de fondo lo que hace es sustraer a la democracia el justo debate sobre esta cuestión. Y la verdad es que superficializa mucho todo el conjunto del debate público. En ese sentido, creo que sí que el portavoz está sintonizando perfectamente con lo que es un clamor en la calle, que haya cooperación. Hubo otras dos cosas que me llamaron la atención. Uno, primero, ¿cómo pide que no dilapidemos el capital moral de la transición? Y tiene toda la razón, ¿no? Porque precisamente la transición se caracterizó por alcanzar consensos, por la concordia, por la cooperación, y estamos yendo en la dirección contraria. Es decir, que quienes dicen que ahí eso no se hizo bien están haciendo todo lo contrario. Y nosotros lo que reivindicamos es que evidentemente habrá cosas imperfectas, pero que sin duda requerimos esos valores de la transición. Y luego me gustó mucho cuando dice que la Iglesia observa las tensiones ideológicas en su propio interior, ¿no? ¿Por qué? Porque aparece una oportunidad para que dentro de la Iglesia seamos capaces precisamente de establecer esas cooperaciones, esos diálogos, independientemente de las legítimas ideologías que unos y otros tengamos. Entonces, sería interesante que la Iglesia fuera capaz de escenificar esos diálogos entre liberales, socialistas, personas más plurales, personas pues con ideas diferentes. Yo creo que es muy interesante el poder hacerlo. En Estados Unidos, la Iglesia tiene un papel de mediador y de concentrar a los diferentes partidos en los debates. Es una pena que nosotros todavía no hayamos conseguido esta función, porque ahora sería tremendamente útil.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de educación, porque en esa rueda de prensa el secretario general mostraba también su sorpresa en materia educativa, donde señalaba que no habían tenido respuesta tras esa reunión mantenida con la ministra de Educación y con su equipo de trabajo durante el verano, para buscar precisamente puntos de encuentro. Ya sabéis que esta semana se han presentado enmiendas que de nuevo discriminan a la concertada, que no deja de ser una escuela abierta al diálogo, por lo tanto quiere que se la tenga en cuenta a la hora de negociar cualquier reforma, José.
Sí, y yo creo que es esencial, es decir, cuando se representa, creo que a un 15% del alumnado y cuando se está haciendo un servicio tan importante en tantos lugares del país, especialmente en barrios y en zonas periféricas donde se necesita mucho y grande una presencia de una escuela social y de iniciativa social, creo que qué menos que se pueda contar con ella a la hora de negociar una reforma tan importante, ¿no? Y no solo por la titularidad de los centros, ¿no? Sino por los padres y los alumnos que están en ellos, ¿no? Que son los verdaderos garantes de ese derecho a una educación en libertad, ¿no?
Bueno, es que hablamos de cosas muy importantes, el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, el derecho de los padres sobre... ¿Qué mejor que un padre para elegir la educación de sus hijos, ¿no? Es que no lo digo yo, que lo dice la Constitución, ¿eh? Artículo 27, si no me equivoco.
Sí, efectivamente, y se nos vende que es por el bien común, pero esto no tiene nada que ver ni con el bien común, ni buscar la calidad de la educación, sino que es imponer una ideología que no le gusta la libertad de las familias, que es hostil a la libertad de las familias y también hostil a la Iglesia, ¿no? Estamos viendo que el camino va cada vez estrechándose más, y yo la verdad es que en estos momentos lo que veo es una intención determinada del gobierno de menoscabar la concertación y de recortar la libertad de las familias, sencillamente. Y teniendo en cuenta que en la concertada nos encontramos un 40% de padres que votan izquierda, pues yo creo que esto va a decantar el voto y lo opinión sobre este gobierno de cientos de miles de familias.
Bueno, chicos, pues vamos a cambiar de tema. Ya sabéis que dentro de unos días se celebra la Jornada Mundial de las Misiones y esta semana en Burgos inauguraba la exposición El Domún al Descubierto en su sexta edición, que bueno, pues se ha elegido esta diócesis por el octavo centenario de su catedral. Aquí la cultura nos gusta y mucho, vosotros ya lo habéis comprobado, en todos sus aspectos, así que hoy nos tenéis que recomendar alguna exposición que hayáis visitado recientemente, física o virtualmente, ¿eh? Que el mundo digital está abriendo muchas puertas. Fernando.
Bueno, pues hay una muy buena oportunidad en el espacio Telefónica, que es la exposición de Bill Viola, que es el artista más famoso haciendo vídeos, ¿no? Es una persona tremendamente espiritual y muy vinculada al mundo cristiano también, porque en la Catedral de San Pablo tenemos varios de sus vídeos, digamos, en las capillas laterales. Y el nombre es de la exposición es un nombre que invita a ir, ¿no? Espejos de lo Invisible. Es tremendamente espiritual y estará hasta el 10 de enero del 21 en el Espacio Telefónica. Bill Viola.
José.
Pues nada, yo a pesar de que estamos confinados, yo invitaría a todo el que pueda que se pase por el Museo Balenciaga. Yo pude estar este verano allá en Guetaria y creo que nadie como un maestro de la costura como él puede hacer realidad toda su interioridad, toda su trascendencia, todo su ser católico mostrado en unas piezas exquisitas de moda que visten a la mujer, que redescubre la línea y que son completamente rompedoras. Creo que hubo un ministro en un momento determinado que llegó a decir que había que cerrar el Museo del Traje porque quien quisiera ver trapos que se fuera al Corte Inglés. Y creo que eso es no entender qué es la cultura y cómo lo que vestimos y lo que llevamos encima dice mucho de lo que llevamos y cultivamos en nuestro interior.
Pues yo he estado trasteando por la página web de Isabel Guerra porque me fascinan mucho sus cuadros, me parecen increíbles y se los recomiendo a todo el mundo, isabelguerra.com, esta religiosa cisterciense que pinta la pintora de la luz, con lo chiquitita que es y lo entrañable que es, hace unas obras impresionantes que se pueden ver también en su página web. Así es que el que no se quiera mover de casa o el que esté confinado, yo le invito a entrar en isabelguerra.com. Y no os vayáis todavía, últimos minutos, para consultar las redes sociales. Nacho de Gamón, ya por aquí, ¿qué lugares nos invitan a visitar nuestros oyentes?
Pues mira, Javi Namaguán nos dice: a mí me encantan las hoces del río Duratón, no hay que irse muy lejos para encontrar sitios muy bonitos. La Sal de la Tierra nos recuerda que Lourdes es un lugar muy hermoso, además de tener un profundo significado para nuestra fe, es un sitio muy bonito y recomendable de visitar. Francisco F. nos dice: sin duda las calas de Menorca son obra de Dios, cuando veo ese azul turquesa en verano crece mi fe, y si es con una cerveza fría en el chiringuito, mejor. Rezar por ti nos dice: el Valle de Arán es uno de mis sitios favoritos. En general, los Pirineos me parecen una preciosidad, muy recomendable.
Bueno, ¿y tú dónde te irías, Nacho?
Pues yo estaba pensando todo el programa y creo que me iría a Lanzarote.
¿A Lanzarote? ¿Fernando?
Yo me iría a la Ría de Vigo, a las Islas Cies con mi madre, allí que están allí.
Yo al Cerro de los Ángeles, que ahora mi campo de movimiento es pequeño y para mí es excepcional. Centro Geográfico Peninsular, cuna de la aviación española, Sagrado Corazón de Jesús, ¿qué más puedo pedir? Y la Virgen de los Ángeles.
Bueno, pues yo me perdería, fijaros, por el Pinar que une San Rafael con el Espinar en Segovia, porque he disfrutado muchísimo allí de pequeña y con parada obligatoria beber un poquito de agua en Peña Morena, una maravilla.
Sí, señor.
Y tenemos una última hora, vamos a conectar con nuestro jefe de informativos de fin de semana, Ángel Correas.
Hola, Irene, ¿qué tal?
Cuéntanos, creo que sí. Está relacionado con el presidente de Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos que se anunciaba que daba positivo por coronavirus, así que nos vamos a ir directamente a Washington con nuestro corresponsal de la cadena COPE, con Juan Fierro, porque hay novedades. Parece que a Trump la han tenido que trasladar al hospital. A ver qué nos cuenta Juan Fierro. Buenas noches desde España, me imagino que buenos días para ti. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches para todos. En estos momentos el helicóptero del presidente, el helicóptero número uno del presidente, está aterrizando en la Casa Blanca para trasladar a Donald Trump desde la Casa Blanca hasta el Hospital Militar Walter Reed, que está muy cerca de Washington, en el estado de Maryland. Así pues, después de esa noticia sobre el positivo por coronavirus del presidente, parecía que el presidente iba a hacer la recuperación en la Casa Blanca, pero esta es una noticia de última hora. El presidente va a ser trasladado a un hospital Hospital Militar, al Walter Reed. Hace apenas una hora escasamente, el médico de la Casa Blanca hacía público un comunicado diciendo que el presidente estaba fatigado, pero que con buen ánimo, y que se había comenzado un tratamiento con un medicamento que está todavía en estudio, el Regeneron, que es un cóctel de anticuerpos, según la definición del propio médico de la Casa Blanca, pero que el presidente estaba, como digo, con buen ánimo, pero fatigado. Algunos medios de comunicación añadían que el presidente había tenido fiebre desde primera hora de esta mañana, y ahora mismo estamos viendo las imágenes ahora mismo de la Casa Blanca. El helicóptero, el Marine One, acaba de aterrizar en la Casa Blanca para trasladar en tan solo unos minutos al presidente Trump desde la Casa Blanca a ese hospital militar Walter Reed en el estado de Maryland, muy cerca de Washington.
Gracias, Juan Fierro, desde los Estados Unidos. Esa última hora, Donald Trump, el presidente norteamericano, trasladado a un hospital después de dar positivo por coronavirus.
Pues muchas gracias, Ángel Correa. Seguiremos esta información de cerca. Y bueno, aquí nosotros, nada, un minutito que nos queda de programa. Bueno, pues con esta información vemos, ¿no?, como recordaba también el Papa, ¿no?, que todos somos vulnerables, ¿no?, que esto nos puede tocar a cualquiera y que aquí o salimos todos juntos o no nos saca nadie.
Sí, a mí me recuerda mucho a Oscar Wilde, al gigante egoísta, ¿no? Estos grandes Johnson, Bolsonaro, Trump, que se han puesto contra la gente y contra el sentido común, pues al final ellos mismos son los afectados.
Sí, minimizando un riesgo y no sabiendo que esto es una ruleta rusa en la que hay que intentar jugar las menos papeletas posibles, claro, y evidentemente cuando te estás exponiendo permanentemente y exponiendo al resto sin mascarilla, pues las consecuencias se pagan.
Fernando, gracias por venir una semana más.
Pues muchas gracias.
José.
Un placer.
Que sigas ahí bien en Getafe.
Hombre, de ahí no me muevo. Holísticamente.
En el centro del mundo.
Hombre, por lo menos de España, ¿eh?
Pues tenemos que tomar esto con esperanza. Tenemos que ser responsables también los ciudadanos. Sí. Y porque si no, no avanzamos, ¿no?
Y hacerlo de buen gusto.
Y hacerlo de buen gusto y bueno, pues disfrutar de esta, hacer de esta nueva normalidad, pues una normalidad, ¿no? Para poder llevarlo mejor en el día a día. Gracias a los dos. Hasta la próxima.
Volveremos.
Y hasta aquí el programa de hoy. Me alegra haber podido compartir contigo tantas cosas esta noche. Gracias un día más por mantener la linterna de la Iglesia encendida. Te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.